Bueno, y ayer, en medio de una corrida cambiaria que llevó el dólar a niveles históricos, el gobierno anunció, además de este anuncio vinculado al tema de los lácteos, dos medidas. Una vinculada a los turistas que van a poder vender divisas en entidades autorizadas a operar en el mercado de cambio, y otra que tiene que ver con flexibilizar y dar curso a importaciones de insumos para la producción industrial que estaban frenados. Se espera que haya más decisiones y más anuncios en los próximos días. Y para, bueno, conocer la mirada de un especialista en el tema, estamos en comunicación telefónica con Ricardo Aroskin. Él es licenciado en Economía, es magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, es investigador y docente en el Instituto del Desarrollo Humano. Buenos días, Ricardo, muchas gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buen día, Gypsy.
¿Todo bien?
Bien.
Bueno, Ricardo, ¿qué análisis puede hacer de estas dos medidas que se anunciaron ayer por parte del Ministerio de Economía a cargo de Silvina Batakis? ¿Estas medidas van a servir, van a permitir cambiar algo?
Toda medida sirve, pero me parece que hay que ir a medidas más potentes, ¿no? El sector agropecuario en este momento está reteniendo granos por el equivalente a unos 15 mil millones de dólares. Un tercio aproximadamente de eso lo están reteniendo grandes cerealeras, que son muy pocas. Con lo cual el gobierno se podría reunir con estos sectores y llegar a un acuerdo para que liquiden, que esto implicaría el ingreso relativamente rápido, 5 mil millones de dólares a las arcas de las reservas del Banco Central. Eso es muy importante, junto con otros trámites que se podrían estar haciendo frente a organismos de crédito que no son el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial, para obtener más reservas. Porque, mira, en el fondo todo esto tiene que ver con una expectativa que se ha generado de que va a haber una devaluación, y eso hace que todas las empresas y también los exportadores estén a la espera de esa devaluación y por lo tanto generando una presión muy grande sobre los tipos de cambio marginales. Lo que hay que quebrar es esa expectativa de que va a haber devaluación, y la forma de quebrarla es teniendo reservas en el Banco Central. La verdad es que el gobierno no vino cuidando esas reservas. Para quedar bien con diversos sectores de poder fue vendiendo, se quedó con muy poco, y entonces ahora están aprovechando esta situación para tratar de forzar una devaluación. La devaluación es muy mala para la mayoría de los argentinos, porque lo único que implica es caída del salario. De hecho, ya están haciendo remarcaciones y ya tenemos carestía muy importante, porque están poniendo precios como si ya se hubiera producido una devaluación. Creo que el gobierno va a lograr no devaluar, y entonces estos precios están completamente inflados y desproporcionados en relación a todo, y sobre todo a los salarios.
Ricardo, ¿usted considera o cree que es posible un acuerdo con este sector agropecuario que tiene estos 15 mil millones acopiados en mercadería?
Bueno, el tema es si el gobierno cambia su actitud, la que viene llevando en los últimos 2 años y medio, o sigue como hace el presidente, pidiendo. Les pido, por favor, a los señores empresarios. Si sigue así, no va a conseguir nada. Si el gobierno va con algún incentivo y también con alguna amenaza, con las dos cosas al mismo tiempo, creo que va a lograr que los exportadores que ahora están reteniendo empiecen a liquidar. Y yo te voy a decir algo, cuando se quiebre esta expectativa de que va a haber devaluación, vamos a ver el efecto contrario, es decir, como ya no estoy pensando que el dólar va a pegar un salto, no tiene sentido que ahora me quede en dólares y me voy a otras inversiones financieras más rentables. Uh-huh. Y eso va a pasar. Pero el tema es que el gobierno tiene que hacer todo lo posible para quebrar cuanto antes esta expectativa devaluatoria, porque eso lo que está impactando es en precios y en la carestía de la vida para la mayoría de los argentinos.
Es decir, estas medidas que se vienen tomando, que se han venido anunciando, son importantes como primeras medidas, pero hace falta...
mucho más fuerte, claro. Algo mucho más fuerte.
Y en este caso, mucho que tiene fuerte. Que ver con los sectores concentrados de la economía. Ahí es donde tiene que apuntar el gobierno.
Totalmente. Mira, el año pasado hubo grandes empresas, incluso multinacionales, que fueron al Banco Central y dijeron, mira, yo tengo que pagar una deuda con la casa matriz, necesito 300 millones, otros 200, otros 100, otros 500, y le sacaron muchas reservas al Banco Central con la excusa de que tenían que pagar deudas con el exterior. La verdad que el Banco Central no se tomó el trabajo de decir, a ver, es cierto esto, vos tenés tantas deudas, tenés deuda con la casa matriz, no la podés reprogramar, al final de cuentas son la misma empresa, no podés, vos tenés muchos dólares, ¿por qué no pagás parte con los dólares tuyos? ¿Por qué me pedís a mí y me sacás de las reservas del banco? Todo eso no lo hizo el Banco Central y perdió muchas reservas por esa vía. No es que fue cómplice de una cosa ilegal, sino que simplemente no se dedicó a cuidar las reservas, a protegerlas. Porque ahora estamos en esta situación precisamente por eso. Si en las reservas del Banco Central hoy tuviéramos 15 mil millones de dólares, que no sería nada raro ni imposible tenerlos, no estaría esta expectativa de que el dólar va a subir y que entonces se genera toda una situación psicológica colectiva y un conjunto de remarcaciones. Mira, recién alguien me estaba diciendo la disparidad de los precios en los comercios, en los supermercados, en distintos lugares. Uno ajusta por el dólar oficial, otro por el paralelo, otro por el MEP, otro un poco, otro hace un mix. Es decir, es un caos que tiene que ver con la fantasía que tiene cada uno sobre lo que va a pasar, porque no está basado en ninguna cosa cierta. Como no hubo devaluación real del peso en relación al dólar oficial, todo el resto son especulaciones que hace todo el mundo, pero sin ningún ton ni son.
Ricardo, ¿usted nota alguna diferencia entre lo que fue la gestión del exministro Martín Guzmán y lo que ha comenzado a generar o instrumentar Silvina Batakis?
Mira, el tema es el siguiente. Lamentablemente el ministro Guzmán no actuó correctamente. Correctamente hubiera sido avisarle al presidente con 2 o 3 semanas de anticipación, mira, yo tal fecha voy a presentar la renuncia, te doy tiempo para que vos busques un ministro de Economía y te doy tiempo para que ese ministro de Economía prepare medidas. Eso hubiera sido una actitud correcta. Lo que hizo Guzmán fue un desastre. Es decir, presentó su renuncia un sábado, el lunes la economía se ponía en marcha de vuelta. Bueno, la verdad que fue una situación complicadísima para la ministra Batakis. Uh-huh. O para cualquiera que le hubiera tocado en esa circunstancia. Entonces no tenía ni equipo ni medidas preparadas inmediatamente. Yo creo que ahora están trabajando a alta velocidad para armar paquetes más consistentes de medidas. Vos sabés que no se hacen de un día al otro medidas a nivel gubernamental. No es como preparar la lista para qué voy a comprar en el supermercado en un ratito, sino que son cuestiones que tienen que tener cierta consistencia técnica, tienen que ser jurídicamente. O sea, es un problema preparar un paquete de medidas a las corridas. Yo creo que ahora ellos están pensando y tomando medidas sucesivas y vamos a ver cómo sigue a lo largo de las próximas semanas. Juzgarla por lo que pasó los primeros días es muy injusto, porque si a mí me hubieran puesto en ese mismo lugar, ese mismo día, yo hubiera dicho quizás lo mismo, quizás menos, porque para mí el mensaje más importante que dio ese día fue no pensamos devaluar, que en realidad fue un gran anuncio para la mayoría del pueblo argentino, porque eso implica que no va a haber un nuevo golpe contra el salario. Ahora, la psicología del sector privado está haciendo que le peguen un golpe al salario igual, aunque el gobierno no haya devaluado.
Sí, las críticas que recibió Batakis, fundamentalmente de los sectores sociales, es que le habló a los mercados en su primer discurso y que no se tomó inmediatamente una medida que pueda solucionarle la vida a todos los argentinos.
Mira, ahí hay un punto muy interesante. Te propongo una situación de economía ficción. Suponete que Batakis ese día agarraba el micrófono y decía: los trabajadores asalariados tienen un aumento del 40% y los jubilados tienen un aumento del 35% y los planes sociales tienen un aumento del 50%. Decía eso y se iba. Al día siguiente, todo eso iba a estar reflejado en los precios de todas las cosas. Esto quiere decir, un día hacía los anuncios, al día siguiente la inflación ya te había comido todos los aumentos, dado cómo está el clima en este momento, donde está todo el sector concentrado de alimentos y todo eso remarcando enloquecidamente, como confesó en su momento el presidente de la Anónima. Entonces, a mí me parece razonable, primero, poner bajo control la situación del dólar, tranquilizar y estabilizar precios mucho más de lo que hacía Guzmán, y ahí, una vez que se tranquilizó la situación, que tenés claro cuáles son los precios, sobre eso avanzar con aumentos reales de salario, que es lo que queremos los asalariados, no aumentos nominales, no que nos digan: bueno, ahora cobrás 200 mil pesos más y cuando vas al supermercado no te alcanzan los 200 mil pesos.
Sí.
Entonces, el tema es aumento real de salarios, que paren los precios y que me den 10% de aumento, pero real, concreto, que se pueda sentir que ahora gano más que antes, y no una especie de gran ensalada donde me dan un gran aumento y que lo pierdo al día siguiente porque remarcaron todo.
Es decir, pasando en limpio, hay que darle más tiempo.
Yo estoy convencido que, yo no te puedo decir que la ministra va a resultar una ministra brillante o no, lo que sí te puedo decir que ninguna persona, razonablemente, con tan poco tiempo y en medio de una corrida, puede hacer milagros. Deben estar estudiando, pensando medidas, hablando con sectores, haciendo un montón de cosas que no pueden estar publicando todos los días para ver cómo tranquilizan esta situación como primer paso a tener un programa económico más profundo.
¿Qué piensa, Ricardo, sobre estos programas que se vienen instrumentando desde hace tanto tiempo y que en los hechos quizás no dan muy buenos resultados? Estamos hablando de precios cuidados, cortes cuidados, ahora los lácteos.
Sí, creo que todo eso es relativamente fracasado. Por supuesto, todo lo que se logre, cualquier producto que esté 10%, 15% más barato, todo ayuda. Pero me parece que lo que Guzmán no hizo y tendría que haber hecho es cómo hacemos para cortar la distancia de precios entre los productores y los consumidores. No puede ser que un precio salga 1 en el productor y salga 10 cuando llega al consumidor. Acá hay una distorsión completa. Entonces yo creo que el gobierno ahí debió haber actuado para generar, por un lado, más producción diversificada, en muchos casos hay situaciones monopólicas, y armar cadenas de distribución mucho más directas del productor al consumidor. Por ejemplo, se está haciendo un experimento muy interesante en Hurlingham, en provincia de Buenos Aires, donde la municipalidad compra directamente en el mercado central, compra una gran cantidad de productos, fruta, verdura, y a un precio muchísimo más barato, y lo vende en el municipio con un subsidio adicional, con lo cual le permite bajar notablemente los precios, notablemente. Y la gente va masivamente todos los sábados y compra en la feria municipal. Bueno, un poquito de creatividad. No puede ser que todo quede supeditado a lo que quieran las grandes cadenas, las grandes empresas, y que el gobierno no haga nada, que es lo que hizo en estos 2 años, no hacer nada en relación a eso. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer.
Ricardo, la última, ¿qué piensa sobre este pedido que están haciendo las organizaciones sociales para implementar un salario básico universal? ¿Podría ser una solución coyuntural a la situación que están atravesando tantísimos argentinos que están en situaciones de mucha pobreza?
Hay una discusión sobre ese tema del salario básico universal. Yo creo que sí, debería haber algún tipo de instrumento que le garantice a toda persona habitante en el suelo argentino un ingreso mínimo necesario de subsistencia. Pero no tendería yo a eternizar una situación de no trabajo. Me parece que hay que generar puestos de trabajo. Hay una muy interesante propuesta de reducir la cantidad de tiempo de trabajo. Eso hay que ver, estudiar sector por sector, pero hay un montón de cosas que se podrían hacer para que toda la población tenga distinto tipo de trabajo. Por ejemplo, los trabajos de cuidado personal son cada vez más importantes. No hay pensado nada en relación a eso. Ahí tienen mucha presencia las mujeres, por ejemplo. Bueno, todo eso hay que pensarlo y transformarlo en trabajo remunerado. Uh-huh. Entonces, sí, desde el Estado se tiene una mirada mucho más innovadora y mucho más transformadora, vos podés pensar diversas alternativas para generar no puestos de trabajo de a poquito, sino muchos puestos de trabajo con una remuneración que al principio no será gran cosa, pero será lo suficiente para que una persona tenga garantizadas las cuestiones mínimas, e ir avanzando hacia mecanismos de generación de puestos de trabajo. Es evidente que el mercado privado no va a solucionar esto. Eso hay que olvidarse. Y por lo tanto queda en el Estado la gran responsabilidad de resolver un problema que no es individual de cada persona, sino que es un problema estructural de la economía, y yo te diría no de la economía argentina, de la economía mundial, que está presentando problemas similares.
Bien. Ricardo, muchas gracias por este ratito con Radio Nacional, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes.
Hasta Saludo. Pronto. El diálogo con Ricardo Aroskin, él es economista, es licenciado en economía en la UBA, es magíster en relaciones internacionales de Flaxo, es investigador y docente en el Instituto de Desarrollo. Aclarándonos un poco el panorama, un poco nada más, porque es tan complejo y tan difícil de comprender por momentos que las ayudas que recibimos por parte de especialistas a veces no alcanzan, pero es clarísimo los conceptos que vertía Ricardo Aroskin aquí en la mañana de Radio Nacional. Son las 10:07, nos vamos a la música y en un ratito seguimos con más. Es ahora.